Saludos para Yara Rodríguez. Buen día.
Hola, buenos días.
Daniel Superviel.
¿Qué tal? Buenos días para todos.
Daniel Buquet.
Muy bien, buen día para todos.
Y Conrado Hughes.
Buenos días, amigos y audiencia.
Vamos a nuestro primer tema esta mañana. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, informó ayer que en el primer trimestre del año se consumaron 88 homicidios en todo el país. Una cifra que marca un crecimiento importante respecto al mismo periodo del año pasado, cuando 52 personas habían muerto como víctimas de asesinato, según lo que decía, hablando con En Perspectiva, el director del Observatorio de Violencia y Criminalidad, Javier Donange. El ministro Bonomi sostuvo que el dato preocupa al gobierno, no solo por el aumento del número de homicidios, sino por el tipo de asesinatos que en los últimos tiempos son los que han mostrado un crecimiento más notorio. ¿Cuáles? Los llamados ajuste de cuenta, los homicidios vinculados con la violencia doméstica y aquellos que ocurren como consecuencia de conflictos interpersonales espontáneos, es decir, los que ocurren durante una discusión entre dos personas. Bonomi sostuvo, sin embargo, que estas cifras muestran que no son las rapiñas, son los hurtos los motivos principales de un homicidio y, por lo tanto, no se refleja en la realidad esa sensación que puede tener alguien en la población de que al salir de su casa será asesinado para robar.
Esto demuestra que estamos ante una sociedad cada vez más intolerante y que resuelve sus conflictos de forma violenta, pero no ha sido el intento de robo la causa mayoritaria de los homicidios. Esto indica más o menos un 14% de homicidios por intento de robo. El año pasado fue superior, pero la preocupación existe por esa razón que le decía. Estamos en un problema social e incluso muy difícil de prevenir. Es muy difícil de prevenir el ajuste de cuentas, la violencia doméstica, entendiendo por violencia doméstica, en este caso, la violencia en la pareja, porque dentro de los conflictos interpersonales espontáneos hay también conflictos que se dan dentro de la familia y que terminan con la muerte de un familiar. Entonces, las razones por las que mayoritariamente se está matando está fuera de la rapiña, el hurto. Y eso es preocupante y eso no tiene una forma de prevenirlo solo desde el punto de vista policial.
¿Qué dicen? ¿Cómo observan estos números y este análisis que hace el ministro Bonomi?
Yo la primera conclusión es que los voceros del gobierno a veces parece o transmite la sensación de que todos los que escuchamos vivimos en Marte. Porque escuchar al bicho Bonomi, que hace 45 años decidió resolver las diferencias entre los uruguayos por la vía de tomar los fierros, diga que recientemente la gente ha decidido que resuelve violentamente sus diferencias, por lo menos me provoca bastante ira. No hay derecho a hacerlo así. Esto podemos dejarlo para otra ocasión, pero el ministro Bonomi, el presidente Mujica, el ministro Fernández Huidobro y todos sus compañeros del Movimiento de Liberación Nacional se sublevaron violentamente contra el régimen establecido luego de las elecciones del 62 para corregir un error de hace unas semanas cuando se frustraron con la elección de la Unión Popular. Y tomaron los fierros de manera absolutamente directa. Por lo tanto, no haga comentarios sobre que ahora la gente es violenta.
A ver, sobre esta observación de Connie, ¿algún otro comentario?
Sí. Cambió el tema.
Claro.
Vamos otra vez a hacer una evaluación de la historia reciente del país.
Pero además
el presidente es presidente del ministro del Interior, Si fue Tupamaro, si anduvo
no
a los balazos.
No,
pero es
no
una constatación de la realidad, está haciendo un análisis.
No tiene que ver lo que dijo el ministro
con
la violencia política. Si el diagnóstico del ministro fuera que hay grupos armados con pretensiones políticas que andan matando gente y eso subió los homicidios, podría decir, capaz que tomaron el ejemplo de lo que ellos hicieron en los 60. Estamos hablando de algo que no tiene nada que ver, Connie.
Daniel, escuchá lo que acaba de decir el ministro Bonomi, pusimos
dice
al aire.
Dice que la sociedad la está cada vez más violenta y soluciona
entre sí,
su,
entre las
más
intolerantes.
Diferencias, y qué era lo que quería resolver
Pepe
Mujica.
Pero qué importa lo que haya querido resolver.
No es una diferencia personal,
claro,
Connie.
Que
por favor,
eso.
No tergiverses las cosas solo para llevar agua para tu molino. Esto es un problema, no tiene nada que ver. Y el ministro del Interior tiene que hablar como ministro del Interior.
Súper
si
bien.
Sobre
este punto que apareció al principio del debate... ¿Algún comentario tuyo?
No, sobre este punto no, pero sí sobre el tema de la forma de comunicación del ministro Bonomi, que en un tema que realmente tiene preocupado a todos los uruguayos y que según todas las encuestas es uno de los principales temas de preocupación por los uruguayos, sale a hablar de una forma cansina, como diciendo, esto nos pasó el agua, estamos preocupados, pero no sabemos mucho cómo resolverlo, y los índices de asesinatos, sean cual sea la causa, vienen creciendo. Y observó la comunidad oriental uruguaya absorto lo que pasó ahora en el norte de Paysandú, donde claramente la demora de la intervención de la policía llevó a que una sonada contra una casa, bueno, gracias a los vecinos recuperaron consiguieron atrapar a los asesinos y a los violadores, y después me entero escuchando acá al espectador que al asesino mayor de edad lo empalaron y lo violaron en la cárcel de Paysandú. Obviamente, ahí hubo omisión nuevamente de la policía para proteger a ese tipo de denigrante ser humano. Pero bueno, creo que el Estado tiene que proteger. Entonces, si el ministro Bonomi está diciendo que con la violencia doméstica es muy difícil lo que se puede hacer, ¿qué nos queda? Yo qué sé, a mí me produce mucha preocupación, más allá de la prolijidad estadística que plantea el ministro Bonomi. ¿De qué sirve si dice que es muy difícil actuar? Me quedo muy preocupado.
Yo digo otra cosa. Primero, los homicidios no vienen creciendo. Tenemos una cifra para el primer trimestre de 2012 significativamente alta. Sin embargo, si uno mira el número de homicidios consumados en los últimos 3 o 4 años que están disponibles allí en los informes del Observatorio de la Criminalidad, en realidad incluso parecía haber un descenso hasta el año 2011. Entonces, no estamos en la cresta de una ola que viene creciendo desde hace años en cuanto a homicidios. En todo caso, estamos con un fenómeno muy particular que se presentó en este trimestre, si es que esta diferencia...
Tú sostenés que es una anomalía estadística.
No estoy seguro porque es muy grande la diferencia. Para el número de homicidios que tiene por año este país en los últimos años, y creo que bastantes, 10, 15 años para atrás, nosotros deberíamos esperar por trimestre entre 50 y 60 homicidios, aproximadamente. 88 es una diferencia significativa estadísticamente.
Un aumento con respecto al mismo trimestre del año pasado de 160%.
O bueno, sea que todavía
en todo caso,
hay variación estacional.
Sí, pero justamente el año pasado, fue
52.
El menor. Yo creo que deberíamos pensar en los promedios anuales. Estamos en 200 y pico de homicidios por año, ¿no? Dividamos entre 4, tenemos 50 y pico por trimestre. Entonces, 88 es mucho más, pero es un 50 o 60% más.
60% me dio a mí.
Uh-huh. Y la diferencia es significativa estadísticamente, por lo tanto hay que preocuparse. Pero ojo, tampoco hay que decir, empezó una ola de crecimiento, porque todos sabemos que con una variación, aunque sea brusca, de un trimestre de cualquier indicador, tampoco podemos hacer proyecciones tajantes hacia el futuro. Ojalá que en realidad a lo largo del año terminemos en cifras, digamos, similares a las... Yo preferiría que fueran menores, pero por lo menos similares a las de años anteriores. Ahora, creo que acá es clave, si es que estamos frente a un incremento efectivo generalizado de los homicidios, preguntarnos por las causas. Esa es la pregunta más relevante. Y la discriminación por motivación no me parece demasiado útil. Yo, por suerte, escuché a don Ángelo, el director, creo que es del observatorio, hablando de un dato que no aparece en los informes y que no lo manejó el ministro en el día de ayer, es que, por ejemplo, se incrementó la presencia de armas de fuego en los homicidios como elemento determinante. Y yo en este caso, por ejemplo, me pregunto especialmente si una especie de política, no digo si una política del Estado, sino una especie de política pública generalizada que ha venido estimulando el armamento de la población, ya sea porque los ministros lo han mencionado, porque los medios, porque la oposición dice que no, que hay que defenderse, que no hay más remedio, que la defensa propia hay que, recaracterizarla para facilitarla y todo lo demás, no está llevando a un proceso de armamento de la población que tiende a saldar cuestiones que podías, por estas cosas de la violencia interpersonal espontánea, ¿no? Como la figura, ¿no? Saldar algo que se yo podía que saldar por, a piñazos convencionalmente, exacto, no está terminando a los balazos. Ojo con la responsabilidad de las autoridades, de los medios de comunicación, de los partidos políticos, de los líderes de opinión que tiene este país, porque efectivamente, si nosotros empezamos a poner armas en manos de la población civil, y hay varios casos, pero yo no eso es no puntual, al final vamos a terminar con más muertos. Si la gente tiene más armas, vamos a terminar con más muertos. No hay caso. Y los muertos no van a ser los malos, lamentablemente. Se matarán a algunos de los malos, pero van a matar a muchos de los buenos.
Y hay solo 6 en toda esa lista estadística de delincuentes muertos.
Abatidos por civiles.
Sí, abatidos por civiles. Pero lo que decía Daniel, yo creo que es tal vez uno de los de las cosas donde hay que profundizar. Porque es cierto, es mucho más fácil matar con un arma de fuego. Y sí, como dice dicen los periodistas, por cuestiones del momento, en esas discusiones, alguno tiene un arma de fuego, lo más probable es que termine habiendo un homicidio. Entonces, esa es la parte donde yo creo que lo que dice Bonomi, la sociedad está cada vez más intolerante, y soluciona las cosas por métodos violentos. Bueno, tal vez habría que relativizar eso, estudiarlo más a fondo y ver si efectivamente es que la sociedad está más violenta o que el acceso a las armas es lo que ha provocado la mayor cantidad de homicidios.
Y siguiendo lo que decía Bouquet, yo recuerdo, bueno, lo he hablado acá, Daisy Tourné fue la única ministra que tuvo una posición clarísima a favor del desarme, sí. Pero después de eso los mensajes que emanaron, ya sea de la clase política o de la propia jerarquía ministerial, fueron sumamente confusos. Y yo creo que sí, que ahí creo que Uruguay se debe una discusión contundente y tener una política de Estado con respecto a ese tema. ¿Seguimos abriendo la cancha con el tema de las armas, bueno, todo el mercado de armas ilegales, o nos ponemos a hacer una campaña fuerte para devolver armas como hay en otros países? Que tengo el recuerdo de ver esas fotos con los caterpillars aplastando los rifles y los revólveres. Yo voy en la línea de Bouquet de que cuanto menos armas, mejor.
Hay que ver la cifra de suicidios también,
Además.
O sea, es una cifra mucho más alta que la de homicidios.
Pero bueno, eso siempre ha sido así. En todo caso, yo no sé si la tenencia de armas también estimula el suicidio.
No sé si estimula, pero lo facilita.
Pero bueno, sí, le da un instrumento alternativo. Claro. Pero yo creo que efectivamente, por ejemplo, hay un dato que acá nadie manejó. Una de las discusiones que está teniendo este país, así centrales, sobre violencia, criminalidad, delincuencia, reside en los menores de edad. Tenemos 88 homicidios consumados en el primer trimestre. ¿En cuántos de ellos hay menores imputados? No dio el dato. No es un dato relevante, porque en definitiva, lo mismo cuando vos decís, bueno, concentrémonos en los crímenes como consecuencia de hurto o rapiña. Ah, bueno, pero resulta que son un 14% del total de los homicidios. Por lo tanto, por más que resolviéramos la mitad de esos, no cambiaríamos mucho la cifra. Bueno, concentrémonos en los menores. ¿Será ese el problema? ¿Cuántos de estos fueron cometidos por menores? Porque esa es una discusión muy relevante que está llevando adelante el país. Yo creo que hay un problema de que estas cifras son muy brutas, son muy...
Sí, hay que desagregarlas.
Claro, muy en grueso, y hay que buscar mucho detalle ahí.
Aquí yo la sensación que tengo es que la pretensión de mostrar las cifras que justamente traen un descenso de uno de los motivos de preocupación más grande, que es el tema de los homicidios. Pero en realidad, digamos, registraba en el año 2011 un pequeño descenso. Pequeño descenso que, en términos de consumados, es apenas del 2%. Lo que bajó sensiblemente fueron las tentativas. Lo que, digo, creo que la criminalidad tendrá alguna explicación. Yo diría, la tesis del tema de las armas daría en contra de esta tesitura, porque bajaron 20% las tentativas. ¿Y entonces qué pasó? Que la gente tenía mejores herramientas para matar, y entonces no hizo tentativa fallida, mientras que en los años anteriores le erraban el bizcochazo. La verdad es que no tengo ni idea. Lo único que sé es que las cifras del primer trimestre de este año son un auténtico desastre. Y además, lo otro que también sé es que una cosa a mí me parece bien, y siempre me ha parecido bien, que el ministro del Interior sea el jefe que ejerce con mando y con seriedad la jefatura de su personal. pero ese comentario de a mí no me gustó mucho que el policía bajara del patrullero fumando, no, le hemos hecho un sumario, porque también hay un doble sentido. El jefe debe
transmitir a otro tema, ¿no?
Claro, es una referencia
una
que él hizo en la conferencia.
Una pregunta que le hicieron ayer en la conferencia de prensa a propósito de la presencia policial
el curioso
jueves pasado en la Rambla Sur, cuando esta señora cayó al agua,
esta doctora
se demoró mucho el operativo de rescate, ¿no?
Claro.
Fue una pregunta sobre el comportamiento de los funcionarios policiales que fueron los primeros que llegaron.
No, que llegaron después que las cámaras, porque las cámaras estaban ya transmitiendo. Por eso todo el mundo pudo ver la disposición y el empeño de ese funcionario. Y entonces, digamos, la gente decía, bueno, hombre, se aparece hoy, no hizo nada. Bueno, hay una confusión sobre si es razonable que un policía tenga entrenamiento para eso, o por lo menos las autoridades debían explicarlo, a quién hay que llamar, porque después hemos descubierto que no solo el señor este que es del FUSNA pudo hacerlo, sino que los bomberos tienen otro equipamiento. Pero me refiero, hacer un comentario diciendo a mí no me gustó, no, ministro, a usted a mí no me gustó tampoco, pero yo no tengo más otra cosa que hacer, usted sí puede hacer, debe decir, señores, el que está en la función de un patrullero también protege diligentemente y no está fumando en la Rambla.
Sí, está bien.
Nos ha dejado sin palabras porque también cambió de tema,
sí,
bruscamente.
Otra vez, pero bueno.
Daniel.
No, yo otro aspecto que también me llama la atención y que me parece que también se debería poner las barbas en remojo como sociedad es el tema del ajuste de cuentas, ¿no? A ver, un ajuste de cuentas célebre de los últimos meses fue el asesinato de Risotto, ¿se acuerdan? El narco de ahí de la zona de Barrio Sur, Palermo, por allá abajo, ¿no?
Bueno, después que murió nos enteramos que era narco.
Claro.
Hasta ese momento se lo conocía públicamente por otro tipo de actividad.
Claro, ¿no? era un benefactor
rentador,
del barrio.
Rentador de autos y tenía un par de restaurantes.
Sí. No, pero además un gran ayuda de los clubes de básquetbol de la
Atenas,
zona.
¿No? De Atenas, particularmente. Bueno, lo cierto es que ese tipo de asesinatos también me preocupan muchísimo, ¿no? Porque una vez que se instala en una sociedad el ajuste de cuentas como forma de dirimir los problemas que están por fuera de la ley, es como una bola de nieve que no se para. Hace poco estuve en México y me decían que bueno, gran parte de la violencia era producto de ese tipo de ajustes de cuentas, donde al principio iban al blanco que tenían que liquidar, pero después, si ese blanco estaba en un bar con 18 personas, de las cuales 17 no tenían nada que ver, liquidaban a 15 y quedaban dos heridas. Y ahí empieza una escalada de violencia que creo que Uruguay, todavía creo que estamos a tiempo de frenar ese flagelo que afecta a muchos países de América Latina.
Es cierto, porque el ministro trató como de darle tranquilidad a la población diciendo, está bien, hay 88 homicidios, pero usted, si es una persona normal que no se mete en líos y que no anda, bueno, a las piñas con su pareja, ni metida en una barra brava, ni metida en el narcotráfico, en realidad usted solo debería contar los 14 que son producto de un intento de hurto o rapiña.
Y quédese tranquilo.
Pero efectivamente, yo estoy de acuerdo con Superviel, es decir, todos los homicidios son preocupantes, no solo porque han producido una víctima, hay un muerto o más de un muerto detrás de ese homicidio, sino porque son una señal del incremento de la violencia. Ojo, el indicador internacional de violencia y criminalidad que se utiliza es la tasa de homicidio.
Por cada 100.000 habitantes.
La tasa de rapiñas.
El ministro dijo ayer que esto era preocupante.
No, está bien.
Dijo, y eso es preocupante. No tiene una forma de prevenirlo solo,
bueno,
desde el punto de vista policial. La prevención de este tipo, de hecho, tiene que ver con otras cosas mucho más de fondo y es para lo que no tenemos que preparar.
Pero muchos de esos, a ver, de esos homicidios, algunos se produjeron adentro de las cárceles.
Claro.
No sé si estarán acumulados en los ajustes de cuentas o en la violencia interpersonal espontánea.
Cuenta,
que no diga que la policía no puede prevenir esa clase de homicidios, porque muchos de ellos que ocurren en instalaciones policiales deberían ser prevenidos.
Uh-huh. Pero como el 12.5% es de violencia doméstica.
No, bueno, eso es otra preocupación. Eso, bueno, sí merece una política muy distinta y seguramente ahí la policía tiene algo que hacer, pero no demasiado. Ahí hay otras instituciones.
Bueno, no, pero además yo ahí tengo otra discrepancia. hay algunas de estas muertes de violencia doméstica que hemos conocido que pudieron haberse evitado si hubiesen funcionado bien las medidas
de distancia de
justicia,
jueces,
¿no? Claro. Para mantener alejado al esposo agresor, esas cosas.
Pero creo que no tiene. Si sí, hablamos pero, un caso sí. concreto acá. El problema es que la policía no tiene las herramientas para. Es cierto,
bueno, entonces,
podría hacerlo, pero no tiene hoy por hoy las herramientas.
Pero también hay más de 15.000 denuncias por año de violencia doméstica. Difícilmente se pueda tener a la policía, digamos, alerta ante
perdón, esa es su tarea. Es decir, cuando hacen el presupuesto, la policía tiene que decir cuántos episodios de este tipo van a ocurrir y cómo los prevenimos, porque ¿a
pero
qué
la
se
prevención
dedican?
No es solo de la policía, es mucho más completa en el tema de la violencia doméstica, Connie. La policía no puede estar dentro de una casa custodiando al violento.
Estas cosas que transmite el gobierno, de que los episodios de la naturaleza y de la estadística les son ignotos porque no sabían que iban a ocurrir, es lo mismo que pasó con los edificios escolares, no sabían que había huelga de la construcción, había paro de licencia de la construcción, o no sabían que el verano, después del verano viene el otoño. Son esas cosas insólitas que ocurren.
Pero
en
la policía
país.
La policía de este país, en realidad, si ha seguido esas estadísticas, sabe lo que puede llegar a pasar.
Entonces,
y está tomando medidas y está teniendo los medios.
Para
resuelven casi todos los casos de los asesinatos, Connie.
Son las 10 de la mañana.
Gracias a Cristal, llegó el momento de pensar en la casa propia. Empezá hoy mismo en Consorcio. Y olvídate del alquiler.
$50,000 con cuotas en pesos de $6,250.
Cristal, lo podés pagar.
Entrá en consorcio.com.uy o llamá al 19888.
Antes de cerrar el tema, una aclaración con respecto a números, porque me quedé un rato distraído examinando qué había pasado entre el primer trimestre del año pasado y el primer trimestre de este. Porque al comienzo del espacio dijimos, acaba de confirmarse que en este primer trimestre hubo 88, cuando el año pasado habían existido 52, según la información que dio en perspectiva el director del Observatorio de Violencia y Criminalidad, Javier Donangelo. Ahí tenemos, según esos números, un aumento del 60% de un año al otro, de primer trimestre a primer trimestre, 60%. Pero ocurre que, según dicen parlamentarios citados hoy en el diario El País, por ejemplo, el senador Carlos Moreira, el diputado Javier García, cuando el ministro del Interior fue interpelado en el Parlamento por este asunto, había manejado otro número, había manejado el número de 34. Con lo cual, el aumento del año pasado este sería de 160%. En fin, hay que terminar de chequear eso porque bueno, el diputado García hace otras consideraciones. Incluso recuerda que en aquella oportunidad Bonomi señaló que en el año 1993, durante el gobierno del Partido Nacional, cuando Moreira había sido subsecretario del Interior, en aquel primer trimestre del 93 habían existido 49 homicidios en los primeros tres meses. Claro.
El
número está quedando muy chico con los números de ahora.
El ministro no es afín a las estadísticas.
No, efectivamente, el ministerio debería crear una base de datos con un registro de homicidios con los atributos relevantes, de modo que yo pueda procesar por cualquier parámetro y para cualquier periodo de tiempo la información online, como existe en tantas cosas. ¿Cuántos crímenes por tal motivo cometidos por menores hubo en tal periodo? Tendría que saltar el dato, pero no, la información es muy...
Aparentemente la confusión viene porque los 34 que andan circulando corresponden a Montevideo.
Seguramente.
¿No? Como que en el primer trimestre del año pasado hubo 34 homicidios en Montevideo. En todo el país habrían sido 52 y entonces, bueno, el aumento ahora es del orden del 60%.